estamos acá, ya estábamos en tema, porque además se pobló.
Picoteando.
Picoteando, sí, el picoteo. Bueno, Daniel Martínez.
Bien.
No requiere presentación usted.
Bueno, de repente.
¿No? Exintendente.
Hay muchos Daniel Martínez. Conozco un montón de Daniel Martínez.
Pero no como tú. candidato a la presidencia también. Campaña electoral recordada, obviamente, nuevamente candidato a la intendencia. Y además viene con la vela hinchada porque se conoció ayer una encuesta que dice que la población de Montevideo considera que el intendente que hizo más obra fuiste tú.
Sí.
En todas las intendencias del frente.
Sí, sí, pero bueno, vamos arriba.
¿Sentís que esa encuesta refleja realmente lo que tú sentís?
Digo, hay algo que es subjetivo, que una intendencia disponía en obras más de lo recaudado en un año del quinquenio, o sea, que es un año y un tercio, más de un año, casi un año y medio, o sea, de los 5 años, casi un año y medio lo dedicamos a obras, digamos, eso es, sí, o sea, no hay. Habría que ver en valores actuales cuando se hizo la Rambla Sur, que fue una inversión muy grande, va a ver si, que también fue una empresa y todo, digamos, fue un préstamo a largo plazo, si equivalió, pero yo creo que no. 800 millones de dólares actualizados, llevados, inclusive llevando al mismo valor comparable, porque el dólar es diferente, digamos, no creo que en la historia de Montevideo, por lo menos los últimos 50 años, sin duda es la inversión más grande. Y aparte, muy variada, porque si bien hay 300 millones de dólares en calles en toda la ciudad, priorizando inclusive los barrios populares que hace años no tenían avenidas importantes que jerarquizaran y le dieran mayor dignidad al barrio. Estamos hablando de Belón y Camino Carrasco. Belón, más de 70 años. Fue linda la anécdota. Yo, habíamos empezado la obra por hace un mes.
¿Vos le decís Belloni o Belloni?
Yo qué sé.
Cuando le decís para adentro, ¿qué decís? ¿Belloni o Belloni? Porque es una cosa viendo un uruguayés que no Belloni, salimos.
Me sale Belloni.
A mí me sale Belloni. Bueno, yo quizá porque me llamo Fole, ¿no?
Sí, claro.
Capaz que por Foch, el apellido.
Foch. Yo soy de Foch.
Claro.
para hacerlo en verdadero francés, ella es Foch.
Fol.
Ah, porque sí, Fol.
Sí, sí, mi apellido sí, es... Sí. Mi nombre... Yo me llamo Pequeña Loca en francés.
Ah, claro,
sí,
claro.
Sí, se ríe.
Fou es loco y fol.
Exacto.
Sí. Tu es fou.
Exacto.
Bueno, y me estaba hace poco, se estaban retirando los eucaliptos famosos, aquellos gigantescos. Y estoy por ahí, un sábado mañana temprano, y se acerca un señor, una pareja, digo, dos personas afrodescendientes, bastante mayores. Me dice, Martínez, ¿hace cuánto ahora que se empezó? ¿Hace cuánto se hablaba de que se hacía esta obra? Le digo, 40 años por lo menos. No, yo tengo 72 y hace 72 que vivo en este barrio. Pone que ya antes que yo naciera ya se hablaba de que se iba a hacer esta obra. Esas cosas que te impresionan, ¿no? Más cuando uno que ha recorrido los barrios, o mismo, hasta por trabajo, la recorría para ir a agarrar ruta 6, ruta 7, y uno veía como mil veces las muchachas con los carritos, los gurises, en una calle fina, pero como no había veredas, te impresionaba, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si en tal lado? Si hice una inversión, digo, acá hay que hacerla. Siempre ves unas cosas que te queda marcada. Manejar con cuidado por ver que gente no tenía otro remedio que andar con los carritos, los bebés en la calle. Civil, es otra realidad, ustedes saben lo que ha crecido, zona del oeste. Maracaná Sur, Maracaná Norte, La Paloma, Cotreardi, La Alianza, el Tobogán, y para el otro lado ya, ahí conecta también para el lado de Casabó, Santa Catalina, todo la línea Burdeos, digamos, y tú veías también la calle fina, sin veredas, todo, y todas esas zonas ahora tienen calles anchas, con veredas, con ciclovías, iluminadas, entonces, digo, pa, o sea, eso son realidades impresionantes. Además, son obras de kilómetros, más de una, dices. Camino Carrasco, lo mismo. Pero después él crece, el segundo sacude, que los invito a ir a verlo, porque inclusive arquitectónicamente preferimos hacer un gasto, es con el sistema de bovedilla de Dieste. Y es un lugar que va a quedar maravilloso, o sea, aportando al desenvolvimiento de la salud, la cultura y el deporte en Flor de Maroñas, que es un barrio que ha tenido un decaimiento en lo socioeconómico importante estos años, ayudando a jerarquizar y dar oportunidades, que es dar oportunidades de igualar el punto de partida, que es lo más importante. O la unidad alimentaria de Montevideo, 70 millones de dólares para algo que todo el mundo habla, pero en realidad poca gente hace, que es hablar de Montevideo rural.
Típico las... uruguayo eso, ¿no?
Es del Montevideo rural, allá apretados, en el medio de la ciudad, generando una distorsión tremenda por la circulación de camiones de gran porte por toda la ciudad. Pero aparte trabajando, ¿quién ha ido al mercado modelo acá? Es casi, era casi imposible. Yo a veces digo, tenía que haber tres muertos por día acá de los choques de los... Porque no tienen dónde pasar y andan con los carros de un lado para otro. Posibilidad de desarrollar actividades conexas que agreguen valor a lo que se hace, imposible. Cámara de frío, imposible. Ahora se va a un lugar donde tiene 10 veces el área que hoy está dispuesta para eso. Y si vas, si van, los invito, es una obra que impacta. Y no solo le va a servir al Montevideo rural, al San José Metropolitano Productivo Hortifrutícola, al Canelones, a los paperos de Rocha, a las sandías de Rivera y a todos los invernaderos con el zapallito, el brócoli, el morrón.
Todo mezclado, el único del morrón.
De Constitución. Claro,
paquete.
Pero eso es, lo que se hace en Constitución, en Salto, claro. Y en Bella Unión, los invernaderos, ¿no?
Una pregunta para Daniel, a salir de candidato, salir de Martínez, a Daniel, un hombre ya, no te puedo decir veterano, porque no lo sos aún, pero sos un hombre maduro. Después de la experiencia de la intendencia, que fue en alguna medida la primera experiencia política de administración que tuviste, después, o sea, de la campaña...
Habías tenido ANCAP.
Habías tenido ANCAP también.
Era más técnico.
Más técnica. Bien, pero la primera presencia quizá política relevante fue la de la intendencia. Después vino la campaña.
Sí.
Evidentemente se abrieron un montón de circunstancias, frentes distintos, relaciones diversas, movimientos importantes. Ahora resolviste volver a ser candidato a la intendencia. ¿Qué cosas han cambiado en Daniel respecto de las cosas que hoy sabes que tenés que poner en práctica al ser, si llegás a ser nuevamente intendente? ¿Qué nuevo Daniel hay adentro a la hora de pensar en un cargo como la intendencia, después de todo lo vivido anteriormente?
No, está bueno. Primero, lo que tengo que mantener es el enamoramiento de lo que hago. Y eso yo te puedo asegurar que ser intendente... tiene un montón de dolor de cabeza, pero también tiene la belleza de estar solucionando problemas reales de la gente todos los días. Y más para alguien que ha conocido, hace 20 años que recorro los barrios, hay gente que va conmigo y dice, te conoce todo el mundo en todos lados, pero nomás te dice, ¿te acordás cuando estuviste en tal fecha? O hace 2 años que no venís. Porque hay un contacto hasta humano con muchísima gente en el territorio, de haber permanentemente recorrido, estado, haber estado en la sociedad popular del 2002, pero haber estado en diversas inundaciones, y no cuando era candidato a nada, ahí no era candidato a nada. Bueno, esa parte de esa época, yo era un feliz ingeniero gerente de una empresa de robótica, así que y militante de base, de mi comité de base y del Partido Socialista. Entonces, cuando uno tiene tanta cercanía, tanto conocimiento, conoce las realidades, no porque te la contaron ni porque apareciste a hacer discursos demagógicos unos meses antes de una elección, sino porque compartiste el alimento, el mate, el problema, la angustia de sacar los muebles porque el agua subía. Hace que cuando uno hace una obra, pucha, estoy ayudando a gente con rostro. No estoy ayudando a números ni a votantes, nada, estoy ayudando a gente que conozco, que quiero, con la cual compartí cuestiones. Es lo más maravilloso que hay. Y eso da una inmensa fuerza. En mi decisión de ser candidato, lo que más pesó fue eso. Que entornos y nada por el estilo, no. Ya. Lo que más decidió fue las decenas y decenas de gente de los barrios que me escribía, no dejes solo, Daniel. No dejes solo. A vos te conocemos, confiamos. Llegaste con obras acá que a este barrio que nunca se había llegado, esas cosas que te conmueven ante todo. Eso del lado de la fuerza, que es bueno, porque yo creo que en política, quienes por lo menos tenemos una forma de hacer política todavía, entre comillas, idealista, o sea, que seguimos creciendo en lo mismo que nos enamoró cuando salimos a pelear en la dictadura, donde ahí nadie aspiraba a un cargo. Ahí lo único que podía pasar era terminar en cana siendo torturado. O las peores condiciones, los quienes mantenemos esas utopías, lo motivacional, el sentir que estás trabajando para la gente y que puedes practicar que el centro de los desvelos es la gente y que tu conocimiento de la realidad, del haber compartido, de haber visto los problemas, te puede ayudar a hacer una mejor elección de obras y de cosas que se pueden hacer, ya es importantísimo. Y después uno aprende, yo qué sé, yo creo que de todo este proceso he salido. Yo la vida siempre aprendí. Aprendí como ingeniero porque...
Se aprende de las buenas y de las malas
de las
también.
Malas, de las malas se aprende, no lo dudes, no lo dudes.
Hace unos días, hace horas, se fue Ernesto Talvi de la política anunciando que no es lo de él.
¿Está bien?
Un discurso que parece que no está del todo explicado, no está del todo comprendido. ¿Vos tuviste alguna circunstancia en algún momento políticamente donde te sentiste como apretado también?
Sí, sí, eso me ha pasado varias veces en la vida.
Quizá vuelva a pasar.
Yo creo que ya estoy en las últimas de... No de militar, porque yo voy a seguir trabajando en lo social toda mi vida. Pero uno ya viene recorriendo el último tranco, ¿no? Pero... Y también aprende, yo qué sé, también aprende. Yo en el 91, siendo miembro... Hacía 6 años que era miembro del Secretario Ejecutivo del PCNT. Había sido coordinador general del PCNT.
Recuerdo.
Además, justo en esa época, yo había trabajado por una alianza entre las dos principales listas. Nosotros, que éramos la mayoritaria... y la de los compañeros del Partido Comunista, que era la segunda, y después en esa elección que yo no me presenté, fuimos juntos, o sea, tenía posibilidades inclusive de seguir siendo. Pero ahí decidí, en su momento decidí, no necesito alimentarme de la viva realidad, también quería hacer algo de ingeniería, me dediqué a ser un militante de base, o sea que yo... hubo gente que no me entendió, me dijeron, no, vos sos el principal dirigente del Partido Socialista en el movimiento sindical, está bien, vendrá otro. Yo en este momento necesito desenchufarme, no quería ser dirigente y quería trabajar en la ingeniería, que es mi pasión, de los 8 años. Yo desarmaba el auto con mi padre y la lavadora y el tocadisco de que tengo memoria. En mi parte era muy, muy habilidoso.
Te podríamos traer acá para hacerlo. Tenemos un montón de ajustes que hacer de computadoras y cámaras.
Yo creo que lo individual siempre importa. O sea, algunos dicen, sí, pero la gente eligió para algo. Sí, está bien, pero si uno no está en buena... se da cuenta que no puede dar la batalla y que... el peso de lo que tiene no lo hace cumplir bien, me parece honesto también. Aparte, yo lo vuelvo a decir, yo en lo económico él defendía a Chile, yo decía Chile va a reventar en cualquier momento porque es de los países más desiguales de América Latina y del mundo, y una democracia no se puede hablar de exitosa en un proyecto económico con los niveles de desigualdad que hay. Y pasó lo que pasó, pero obviamente mi visión económica con la de Ernesto Talvi no tiene nada que ver, pero lo reconozco como un hombre republicano, o sea, como un hombre que es vehemente, pasional a la hora de debatir ideas. Nunca lo vi apelar a chicanas, ni a trolls, ni a bots, ni a esas cuestiones que degradan la democracia y que para mí lo hacen quienes no terminan de confiar en la democracia, más bien le tienen demasiado gustito al poder.
Martínez, usted a lo largo de su vida ha usado varias veces casco. A esos sombreritos allí que se ponían en CAP, en la zona de la construcción.
Después me pusieron rojo.
Sí, rojo, ha tenido varios colores. Bueno, lo invito a ponerse el casco.
A ver.
Todo muy lindo con las encuestas, pero Martínez, desde el primer día que asumió la intendencia, generó un planteo y una discusión sobre el tema de la basura. Y a lo largo de los 5 años, el tema de la basura estuvo, los 4 años estuvo durante su gobierno. El conflicto con Adiom también estuvo con el tema de la basura en el medio del conflicto con Adiom. La intendencia registra 210 basurales endémicos, el doble de lo que identificó hace 3 años. Es una información de la intendencia.
Pero eso es muy sumamente móvil porque estamos sacando basurales, están sacando basurales así, diariamente. Lo que pasa es que se regeneran.
Claro, pero ¿cómo se soluciona el tema de la basura? Porque usted su gobierno fue, en su mayoría, tuvo generación de problemas con el tema de la basura. ¿Cuál es su propuesta de acá en adelante? Más allá del revisionismo hizo, ¿qué va a hacer en estos 5 años?
Yo te diría que eso no es cierto.
Si gana.
No es cierto porque, en realidad, cuando miran las encuestas, hasta la basura mejoró en la percepción de la gente. Una cosa es lo que se quiere imponer y otra es la realidad.
Pero usted ha estado y ha tenido esas discusiones con Adiós.
Escúchame. No, con Adiós es otra cosa. Hemos tenido...
Por el tema basura.
No, con Adión ha sido otros temas. Adión es fuerte en el sector basura y por lo cual impacta, pero hacen el libre ejercicio del derecho de huelga, digamos. Entonces, lo estoy cuestionando.
Usted dijo que estaba podrido en determinado momento de Adión.
Volvamos a... Si tomamos elementos puntuales, Podemos hacer un circo, inclusive, llamar a... Pero yo quiero ir a lo conceptual. Sin duda, al inicio del proceso de la basura, había un, de la limpieza, había un problema de materiales, ¿recuerdas?
De los camiones. Y todo un poco.
Se hizo una inversión histórica también en compra de camiones, en compra de contenedores. Renovamos prácticamente 2 de cada 3 contenedores de la ciudad. Lástima que se queman, se le prende fuego muchos intencionales, a unos 40 por semana. O sea que,
con un costo importante para...
Unos $1,200 cada uno. O sea, hay gente que le quema la ciudad, a usted, a que estamos acá, $50,000 por semana, más o menos. $200,000 al mes. Seguí la cuenta. Es brutal, ¿no?
Yo a veces lo veo como un Don Quijote, a veces lo veo luchando contra el tema de la basura en Montevideo.
Lo que sí, yo estoy convencido, porque intentamos hacer un piloto, luego, bueno, una serie de problemas que se mantuvieron. Este sistema es un sistema ya que en el mundo es perimido, o sea, es como que cumplió un ciclo, está. Contenedores donde toda la gente
estamos como en Francina,
donde toda la gente tira toda la basura en un contenedor y se va a recoger el contenedor y se posibilita que haya gente que saque cosas para afuera, algunos por clasificar, muchos, la mayor parte clasifica y vuelve para adentro, y otros por hacer daño. Tenemos toneladas de grabaciones, recuerden que más de uno de cada tres contenedores hoy por hoy tiene alguna cámara que lo observa y a la cual accedemos. Hay cosas increíbles, ¿eh? Gente que está seguro que no es clasificadora.
Yo recuerdo un video que usted difundió, la intendencia, unas camionetas que se bajaban, una Fiorino, me acuerdo, que se bajaban con basura y generaban un contenedor gigantesco, ¿no?
Sí. O si no, bueno, como acá me están mostrando el compañero, camionetas que le hacen servicios industriales de recolección de
un flete, ¿no?
Y lo que hacen ir a tirar a esos basurales, que bueno, ahí el amigo estaba mirando uno de una camioneta, ¿sí? que van y tira cubiertas y como eso, montones. Hemos puesto cámaras y hemos sancionado. Ahora bien, en el mundo, yo te diría que en algún lugar hace 5, otro 10, pero el mundo está haciendo cada vez más a un sistema que implica la clasificación en domicilio,
la separación,
el cambio cultural de no meter todo en la misma bolsa, sino separar por un lado los orgánicos.
La verde y la naranja, las bolsas, pueden volver.
O más de una, exactamente. Bueno. O sea, y no hay tener tachos. Inclusive, eso implica que no todos los días te van a buscar la basura.
Que hay que guardar en casa la basura y no sacarla.
Exactamente. Yo la vez pasada estaba en Estados Unidos, en una ciudad, y me dice, pa, hoy es martes, hoy tengo que sacar el vidrio. ¿Y pasa qué días? La semana, no, cada 2 martes pasa. El vidrio pasaba cada 2 martes. Los metales pasaba cada 3 miércoles. El papel pasaba, creo que 2 veces por semana. Y los orgánicos 3 veces por semana, por ahí, o 2 veces por semana. Y hay que ir a eso. Implica un cambio cultural, implica un compromiso de la gente, que yo creo que es el camino. Primero, porque es mucho más racional, evita que haya gente, ya sea por hacer daño o sea por necesidad, tirando basura para afuera de los contenedores, pero además permite algo que es mucho más conceptual, que es la economía circular. Porque esa basura, al ser clasificada, puede ser utilizada como materia prima para algún proceso. El vidrio puede ser reutilizable, los metales pueden ser reutilizables, los plásticos pueden ser reutilizables, cada uno, obviamente un polietileno de alta densidad no lo voy a mezclar con un PET, porque se procesan diferente, pero cada uno por separado. Y la materia orgánica se convierte en compost, donde inclusive puede generar gas metano para generar energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, estás haciendo, recuperando y no virtiendo dañinamente al medio ambiente parte de lo que tú generas, que lo que se llama una economía circular. Por lo tanto, vamos a poner las pilas absolutamente en eso. El otro día tuve un primer acercamiento con Adión, nos vamos a reunir dentro de unos días, pero... Y me entregaban un documento, me mandaron un documento y yo decía, pa, qué bueno, donde Adión y los municipales en general de todo el país están en ese camino también, ¿no? La clasificación en domicilio y el levantamiento por separado del tipo de ¿cómo se llama? De basura y buscar su reprocesamiento, que hay que generar cadena de valor, claro. Si tú me decís, hoy hay con el PET, hay quien puede reprocesarlo para hacer fibra textil, como era, ¿se acuerdan de la empresa Polímeros en San José? Bueno, que hacía eso. Bueno, no, todavía no hay. Hoy el PET que se clasifica en las diferentes plantas, Géminis, bueno, el tobogán, esas plantas donde se limpian las botellas, y eso se prensa y se manda a Brasil, donde se convierte en fibra textil en Brasil. Bueno, tendremos que buscar hacerlo acá, pero ese es el, no tengo ninguna duda, el camino es ese.
¿Y hoy cómo está el relacionamiento con ADEON? Porque cuando usted se fue de la intendencia, que después toma Dicandi al mando, bueno, ahí se fueron de a poco mejorando las reuniones, los encuentros, pero en su momento había quedado como un distanciamiento entre ADEON y Martínez.
Yo te digo que no es con ADEON, es con algunos dirigentes, y yo creo que bien, yo estoy en proceso de hilvanar, como yo les digo, siempre en todo, en esto hay siempre dos visiones, ¿no? O sea, en divorcio siempre hay dos. Ahora, últimamente también a Cristian le están dando por la cabeza también, ¿no? Como le dieron a Arana, le dieron a Tabaré, le dieron a Erlich, a todo el mundo. Creo que con Erlich fue que hubo menos problemas. Pero yo estoy trabajando para... en todas las... donde he trabajado, no como dirigente sindical, donde obviamente, pero sobre todo en la empresa que estuve más, en general yo ayudé a formar el sindicato y tuve no buena, excelente relación. Obviamente... los municipales es otra cosa, otro tamaño, otras problemáticas, otras historias. Hay una historia, inclusive eso se siente dentro de la intendencia, ¿no? Aquellas, ustedes recuerdan aquellos enfrentamientos en la época de Arana y eso. Hay como una especie de quiebre, es como que las partes desconfían a un nivel increíble una de otra, porque no es por reunirse con el sindicato. Yo creo que individualmente he sido el intendente que más veces se reunió con el sindicato, no es por falta de reuniones. Pero bueno, hay que ver, identificar los problemas y superarlos. El otro día, un primer acercamiento, creo que muy respetuoso e interesante. Nos reunimos, creo que, no sé, en estas semanas que vienen, ya fijamos fecha. Así que no hay que, digo, los problemas tienen solución. Si en vez de ver de qué forma uno encara y supera los problemas, se amanija, todo el mundo pierde, ¿no?
¿Y las propuestas de RAFO, de Montevideo Limpio, que ya fueron presentadas, cómo las está observando? Siempre sostienen que el gran problema del Frente Amplio por parte de la coalición es el tema de basura, la intendencia. ¿Esto se puede sortear de a poco?
Mira, yo respeto a todo el mundo. Yo he visto en general, o sea, RAFO está bien, está en su posición, está buscando por qué lado, mucho más cuando aparte hay encuestas de opinión donde hasta la basura la gente identifica. Por eso te digo, una cosa es el viru viru, House of Cards, Cambridge Analytics, decime llamarlo así. Y otra es las realidades. En general, todos los indicadores de la intendencia son buenos. Inclusive hay hasta una clara señal de mejora. Yo creo que, obviamente, Rafa es una persona que no conocía Montevideo, conocía una zona de Montevideo muy determinada, muy muy delimitada, ¿tá? Y está bien, no tenía obligación, simplemente, y está buscando un posicionamiento, está bien, y yo respeto, yo voy a seguir trabajando en lo que son nuestras propuestas y en base a un conocimiento de la realidad que me da 20 años de mirar a los ojos y ver en el lugar los problemas. Como yo digo, mis zapatos han pisado mucho barro Montevideo.
Antes de esta encuesta que conocimos en las últimas horas que da el intendente con mayor obra realizada en tu persona, había otra que daba números y en alguna medida marcaba una caída tuya en las encuestas, una especie de empate técnico entre Villar y Cose, con un numerito de Cose adelante. Cose venía como con un hociquito así, un milímetro adelante de Villar. ¿Le das alguna importancia a esas encuestas o tampoco las valorás como
Las encuestas siempre hay que mirarlas, hay que mirar las metodologías. Pero en realidad salieron 4 en 10 días, ¿no? Digamos, me puedo dar manija con las 2 que me dan bien o me puedo dar manija para otro lado con las que no me dan bien. Yo siempre digo, hay que ver las metodologías, no son la misma metodología. Uh-huh. Unas son más Facebook, otras son más llamadas, unas mezclan la cosa con otra, unas proyectan intenciones de voto, otras no proyectan, eso hay que mirarlo. Pero después las encuestas son siempre fotos de la realidad que uno tiene que mirar. Yo siempre las miro, tampoco simplemente son un dato que me puede servir para ver cómo actúo, pero no para cambiar lo que hago ni lo que digo, sino para de repente tengo que insistir más en este tema, no se está comprendiendo esto. Son siempre fotos. La encuesta que vale, me han escuchado decirlo cuando cuando me, digamos, si hubiera sido en mayo, todo parecía que yo ganaba con luz, ¿no? Ya ahí decía, la encuesta que vale es la del 9 de mayo.
La del 9 de mayo.
Después no hubo mayo. La contra la gente, esa es la que vale. El resto son chichoneos, son arrimes, dan una señal. Hay más mayor o menor grado de incertidumbre. Hay que ver las metodologías. Yo siempre respeto, ni ando cazando fantasmas de que hay operaciones detrás de nada. No voy a gastar fuerza para eso.
¿Y te sentís cómodo con un programa y tres candidatos?
Sí, me siento cómodo. Ya lo hicimos una vez. Mm. Por supuesto, yo le agregué cierto contenido. O sea, recuerdan que yo hablaba de un énfasis de gestión que los otros candidatos no hablaban. Y hoy Montevideo terminó siendo premiado en el evento Ciudades Inteligentes más grande del mundo, el de Barcelona, como la mejor gobierno de una ciudad que maneja lo que es el project management, el gerenciamiento de proyectos. Montevideo ahora, hace unos meses, fue premiado como la mejor ciudad en cuanto a manejo de proyectos. Y competimos entre las seis ciudades para tener el premio de ciudad más inteligente del mundo, ¿no? O sea, Montevideo compitió con Seúl, con Ámsterdam, porque nosotros le pusimos un énfasis que también de repente otros no le ponían tanto, y pusimos cuestiones particulares, el mejorar entre mejoradas y nuevas 150 espacios públicos era parte de nuestra propuesta. Si daban los recursos, y conociendo mucho la realidad por haber estado esos barrios en donde se fueron creando en la década de los 80 y los 90, donde la gente tenía que irse de Cordón, Villa Española, La Unión, Reducto, Bellavista, Centro, Palermo, Barrio Sur, porque no tenía plata para pagar los gastos de vivir ahí, y terminó colocándose donde podía, y se formaron asentamientos no planificados, sin calles. Yo que he estado en muchos de ellos, decenas, cientos de ellos, siempre decía, algún día en estos lugares, una vez vamos a tener que hacer aunque sea, porque el reloj va a demorar, obviamente, no se puede. Se necesitan 2.000 millones de dólares, más de 2.500 millones de dólares.
Para relojar.
Para solucionar el problema de los asentamientos en Montevideo solo. Donde aparte, vamos a entender, el 70-80% de eso lo tiene que poner el gobierno nacional. Porque nosotros ponemos la calle, el saneamiento, la luz, y el proyecto y la dirección de obra. La plata para los ladrillos y los hierros lo pone
el
Ministerio de Vivienda. Entonces, mientras tanto tenemos que hacerlo, aunque sea algunas calles, pues son lugares donde muchos no pueden entrar. El taxi, la ambulancia, el bombero, y la policía. Y el taxi tampoco. Entonces, algo que hay que hacer, lo había agregado como parte adicional al programa común, en todo lo que se pueda, y si hay que dar los recursos, que no parecía claro en aquel momento al principio, para hacer algunas calles en todos esos lugares, de forma que a nadie le quede más de 100 metros el taxi, el bombero, la policía, ¿entiendes? Iluminar, bueno, lo pudimos hacer, lo estamos haciendo con 40 barrios, o sea, parte de los ahorros que tuvimos los destinamos a ese plan de mejora urbana que permite que hoy va a haber 40 barrios que nunca habían tenido asfalto, que hoy lo tienen, que nunca habían tenido iluminación, que hoy lo tienen. Y por lo menos dignificar la vida, que es parte de lo que puse, creo que fue mi segundo o tercer artículo de propuesta. Porque yo vengo jalonando, cada unos 10 días saco un material con propuestas. El último fue el del trabajo, ¿no? Y había propuesto trabajar gobierno nacional, gobierno departamental, trabajar organizaciones sociales, sindicales, todo el mundo, para ir atacando lugares que sabemos que no van a ser realojados en corto tiempo, para dignificar la vida. Porque ahí le estamos poniendo calles, iluminación, espacio público, y a las 10, 12 peores viviendas que tienen condiciones más ruinosas, también la estamos mejorando. O sea, es como una intervención de dignificación del barrio, ¿no? Haciendo lo que se puede. Y por cómo pinta la cosa, el gobierno viene retrayendo la inversión en vivienda, bueno, en todo, ¿no? Yo no estoy criticando, simplemente constato una realidad que será por la pandemia o será por el ajuste fiscal, por lo que quiera. Pero viene pasando, entonces por lo menos trabajar juntos para mejorar esas condiciones.
Hablando en plata y del tema gastos y de recorte de gastos, hace 5 años el país era otro, la situación económica era diferente a la que tenemos ahora, no teníamos la pandemia y otro gobierno, un gobierno del Frente Amplio. Ahora es un gobierno que no es del mismo partido que el del Frente Amplio. En caso de usted ganar estos 5 años, desde la OPP ya se le ha planteado a las intendencias un ajuste en los aportes que se hacen. Hablamos con Yamandú Borsi, candidato a la intendencia de Canelones, que le estaba señalando que no quería ver de que fuera un perjuicio para Montevideo y si hay beneficio al interior, porque se les baja a todas las intendencias, pero se beneficia en algún caso a algunas intendencias del interior, pero se deja fuera Montevideo. ¿Cómo ve asumir un gobierno con estos temas económicos donde no tendría esos beneficios o esos ingresos que desde el gobierno nacional?
No, no es que no tendría, porque sería, irían presos por anticonstitucionales. El artículo 214 de la Constitución determina que el 3,33% del presupuesto tiene que ir para las intendencias. Montevideo tiene el 42% de la población, también tiene el 50% del producto, 51% del producto bruto interno, pero como contrapartida, Montevideo y Canelones tienen la concentración de pobreza más grande. Se acordó en su momento criterios para distribuir ese 3,33%, ¿no? Que en realidad hoy no se aplica. Montevideo, con todo eso que tiene, población, concentración de pobreza, también tiene más riquezas, ¿verdad? Tiene un producto bruto interno más grande que el promedio del país. Recibe el 12,8% del total de la distribución del grueso, que es el 3,33%. Después hay otros fondos que van por otro lado, pero el grueso es el 3,33%. Montevideo, todavía tú puedes decir, pongamos que el subsidio del gasoil, una buena parte termina en Montevideo. Pongamos que el subsidio a los estudiantes termina una parte de Montevideo. Pones todo eso, igual te da que Montevideo recibe mucho menos de lo que con criterio de distribución democráticos tendría que recibir. ¿Tá? Por lo tanto, no va a desaparecer los aportes, digamos. Está habiendo una intención, aparentemente, sí, de retasear globalmente y... Si le podemos dar, hay que ver, por lo menos, ¿en qué termina? Pues mira que se
está negociando.
Está negociando.
Y discutiendo bastante.
Exactamente.
Y además están las intendencias blancas también.
Claro, todo el mundo pierde. Yo.
Usted no está negociando, ese es el punto.
No, yo no estoy negociando, pero. A muchos amigos intendentes blancos les voy a decir: ¿te acordás cuando en los anteriores tres gobiernos siempre decías, nunca ningún gobierno había distribuido tanta plata y cumplido en fecha cuando tenía que entregarla como el Frente Amplio? Lo debo admitir. Por eso se lo escuché decir a intendentes blancos muchas veces. Te diré que prácticamente a todos. Y después, dos cuestiones. Primero, el Frente Amplio ya gobernó. Tuvo el gobierno de Tabaré, los dos de Arana, que gobernaron con intendencias que no eran de su partido político. Tabaré con el Partido Nacional y dos con el Partido Colorado. Yo quiero hacer una primera reflexión. Si el vale todo da para que las obligaciones republicanas y democráticas se olviden y se conviertan en una forma de presionar a los que no son de mi pelo político, creo que, va a quedar para la historia y va a ser marcado en el libro de historia como una falta de republicanismo muy grande. Yo quiero creer que no va a pasar. Quiero creer, sinceramente. Porque las instituciones y la democracia, el republicanismo debe trascender los colores políticos, ¿de acuerdo? Eso creo que es algo que en serio preocuparía y mucho. Sería pasar al Rubicón, ¿no? Pasar al Rubicón. Así que.
¿Pero usted cómo lo está elegiando?
El gobierno central viene buscando retasear para todos lados. Digamos, hay cuestiones que nos preocupan. Por ejemplo, el famoso Fondo Metropolitano, que ni siquiera se terminó porque los últimos 25 millones de dólares que faltaban entregar y que son obras que no se van a poder hacer. Estaba planificado un ensanchamiento de Avenitalia, no de Santa Mónica, la siguiente hasta el arroyo, no se va a poder hacer. Si iba a ser un recapado de la Rambla, no se va a poder hacer. Hay algunas obras que hubo que sacarlas porque los últimos, de aquellos 100 que habían sido dados por el gobierno central, ¿para qué? Para no tener que rediscutir el reparto, porque si ese 12,8%, que es poco, se recalculaba que le corresponde a Montevideo del total que se reparte, del presupuesto, a las intendencias se reparte, hay 15 intendencias que pasan a recibir menos. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional de Frente Amplio? En vez de sacarle algunas, dijo, no, le damos un poco a Montevideo, que es mucho menos lo que correspondería si se hicieran los cálculos, aún metiendo el subsidio de gasoil, que a Montevideo recibe más en definitiva, tal vez que el interior, o que algunos lugares del interior, y aún sacando los estudiantes de Montevideo, que son más, si se recalcula, destrozamos intendencias. ¿no? Entonces, el Congreso de Intendentes, no fue el Gobierno Nacional, fue un acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional. Dijeron, está bien, arreglen ustedes, denle ese dinero a Montevideo y otro dinero a Canelones para no generar problemas. Este, eso parece que no va a estar, que está, pero que creo que no deja de ser una injusticia. Pero se está negociando. Yo espero que el republicanismo y el sagrado valor de la democracia, y que no se convierta en donde el que tiene el poder lo utiliza con discrecionalidad, que es parte de la democracia, ¿verdad? Que no pase eso, termine triunfando.
Si usted gana y tiene que hablar de estos temas, ¿el vínculo con Luis Lacalle Pou sigue siendo el mismo que tenía antes de la campaña?
Sí, yo inclusive en algunos casos por temas puntuales hemos intercambiado algún mensaje de texto y yo lo trato de Luis y él me trata de Daniel. O sea que yo creo que habrá habido confrontación político-electoral, pero no hubo el respeto que tiene que haber, así que lo hay.
Días atrás teníamos sentado aquí a Villar y decía eso, que hay que apostar a un diálogo muy importante con el gobierno para atender distintos temas, por ejemplo, las personas en situación de calle.
Totalmente de acuerdo.
Y todo lo que ha pasado en este último tiempo, el primer fallecimiento por la ola de frío. Ahora, ¿cómo va a ser ese intercambio y qué propuestas puede aportarle la intendencia al gobierno? Dicandia, por ejemplo, al comienzo de todo este plan, dijo que no se le consultó a la intendencia para disponer de los refugios que puso el gobierno, los cupos.
Sí, sí. No, yo creo que estas cosas siempre es bueno que haya trabajo conjunto. Por eso nosotros, en el tema de dignificar la vivienda de los montevideanos, decimos hay que trabajar conjuntamente. Más que el gobierno nacional está reduciendo los recursos que pone, por lo menos por ahora, para tal motivo. En este tema, en su momento, yo... en lo que nunca fue una carta, fue una esquelita que lo hacíamos muy...
La nota.
Es que aparte un papelito así. Me tiene re preocupado el crecimiento de esto. Yo no estoy para juzgar a nadie, ni yo lo quiero es colaborar, cuenta con Montevideo, pero realmente puse eso. Cosa que hacía, porque no iba a estar con cada tema llamando por teléfono. Entonces habíamos quedado que nos escribimos esquelitas. Y yo le estaba... Después se armó una historia, un folclore se armó. Un folclore...
Folclore Rivera era un titular.
Para mientras. Entonces, sí, sí. Yo siempre estuve de acuerdo que yo siempre intento. Soy un hombre de hacer y de pactar, de colaborar. Yo no sé lo que creo, cuanto mejor, peor. Cuanto peor, mejor. No creo, porque el cuanto peor, mejor implica la vida y el sufrimiento de gente. Así que, por lo tanto, yo estoy para colaborar. La Intendencia de Montevideo, inclusive, como parte de las casas recuperadas, las casas abandonadas que hizo el juicio para, ya que debían mucha contribución inmobiliaria, solo ella ofertaba y ganaba. Una es la casa de refugio diurno que se está desarrollando, que va a ayudar a que gente, para colaborar tenemos mucho, es un trabajo conjunto. Ojalá se dé el entendimiento en todos los aspectos. Estamos todavía en eso de que todo lo que hubo para atrás fue un desastre, por más que... Pues digo que se va puliendo. El otro día miraba presentaciones del gobierno nacional en el exterior. ¡Ah! Somos el paraíso. Somos el paraíso. Tenemos estabilidad financiera, sociedad democrática, bajó la pobreza en los últimos... Todos los indicadores que el Frente Amplio defendía, claro, y está bien. El gobierno de coalición en el exterior lo defiende como una fortaleza para atraer inversiones, porque son verdad. No era verdad que estaba todo horrible. No era verdad. Y hoy yo quiero que, me parece bárbaro que el país funcione. Y más ahora con esto de la pandemia. ¿Quién? Sería no tener alma, querer disfrutar con que le vaya mal el gobierno, porque ir al mal el gobierno implica que va a haber mucha gente que va a pasar muy mal. Ya está pasando mal por todo esto que está pasando, la pandemia, ¿no? Hay situaciones que lastiman los ojos y el alma. Por lo tanto, yo estoy para colaborar. Dime a ver si es titular.
No, el titular, búsqueda hoy. Yamandú Orsi cree que la administración de Vázquez es una de las responsables de la derrota del Frente Amplio electoral, obviamente, ¿no? Por dar señales equivocadas desde que comenzó. ¿Esto es el inicio de la autocrítica?
Eso el Frente está decidiendo cuándo lo va a hacer. Yo prefiero no opinar porque el Frente... Además, yo estoy... Hasta sería poco correcto que yo opinara, ¿no? En todo caso, porque soy parte... De lo que hay que analizar, y de repente, seguramente también parte de, habrá 10.000 causas, estoy de acuerdo, pero no corresponde que yo opine.
¿Tú sentís que el frente, más allá de que no lo opines ahora, que se debe una autocrítica interna?
Ya te digo, no creo que sea momento de que yo opine. Uno tiene que buscar opinar en su momento, decirlo en su momento, pero no creo que sea momento.
¿Después de las elecciones es el momento?
Creo que el frente va por ese lado, ¿no? Discutirlo después de las elecciones.
Sí, pero están tirando señales como...
Bueno, cada uno, digo, ya se han dicho al otro día las elecciones. Al otro día lo balotaje. Se dijeron ya muchas cosas. Al otro día lo balotaje. De la primera vuelta. Después un poco el balotaje, que digo, ¿y esto qué pasó acá? Epa, hizo que algunos recapacitaran un poco, pero bueno, yo creo que si todas las cosas tienen multicausalidad, pero hay que bajar la pelota. Yo creo que se ha venido, se va decantando las aguas, y hay muchas cosas de esto. Yo por lo menos aprendí montones de cuestiones.
Aprendió que no va a ser más candidato.
También, sí, también. Pero eso es un tema, yo creo que cada uno cumple un periodo en la vida. Yo desde que tengo 16 años, que quiero aclarar, porque como hay gente con mucha maldad, hay que decirlo, y hay gente con mucha ingenuidad, hay gente que me atribuye que cuando yo ni siquiera militaba, cuando no podía entrar ni siquiera a la ANCAP y estaba lejos, me faltaban algo así como 6 años para entrar a la ANCAP, 7 años, me atribuye eso, lo de la bomba que casi explota, un disparate. Primero porque no podía entrar, era un gurí 15, 16 años. Segundo porque estaba en preparatorio, ¿no? Y tercero porque no militaba. Yo empecé a militar en septiembre de 73. Ya con el golpe de Estado totalmente consolidado. Por eso hubo gente con muy mala intención. Esto todo empezó por un señor de Maldonado que dice que un militar le contó una cosa. Pero esa, y después gente que lo cree. Pero bueno, eso es lo que yo digo. ¿Vamos a discutir así?
Martín, en la calle Pogo ha llevado gente a la justicia por denuncias y acusaciones. ¿Usted va a hacer lo mismo en Twitter, en redes sociales?
Veremos. Hay cosas que de repente... Esto, por ejemplo, yo tendría que haber denunciado a este hombre. Pero pasa que apareció... Me enteré como al mes, cuando ya estaba circulando. Un día me dice, che, vos le pusiste una bomba. Digo, ¿cómo? Pero seas pelot... Bueno, no sé así. Le dije, ¿cómo? Si yo tenía... En ANCAM, primero, siempre fue una planta militarizada, o sea, tenía gente a la entrada, gente revisaba, que cosa, no podía entrar cualquiera, una planta de petróleo. La refinería en el mundo tiene una seguridad impresionante. Y aparte, yo ni siquiera militaba y iba al seminario. Era un gurí que ni siquiera sabía lo que era la política. Pues no, yo me decidí a militar cuando vi la represión de la dictadura. Ahí me indigné y empecé a militar. Pero no, después viste, uno dice, no, está. Pero algunas cosas merecen que alguno de estos nabos y malintencionado terminen en cana, ¿no? Eso estaría bueno. Pero por mala gente, porque es delictivo ensuciar a una persona. Pero
no lo quiero relacionar arriba con lo que estás diciendo en este momento, pero ¿qué te pareció lo que se difundió de Daniel Biglietti?
Yo quiero pruebas. Ahora hoy recibí una ¿cómo se llama? Información de que se estaría desmintiendo eso, yo qué sé. Yo quiero aclarar una cosa. Porque las palabras que cada uno dice, ya estoy viendo algún Twitter que no es correcto. Yo no digo que esté en las últimas porque me quedan 5 años, sino que te digo que en cuanto a aspirar a seguir en posiciones de esta es, o sea, pienso que va a ser mi... O sea, quiero ser intendente, tengo muchísimas ganas de ser intendente. ¿Tá? Me siento con fuerza y el recibir de la gente, el reconocimiento y hasta los planteos, lo que falta, me da una fuerza tremenda para seguir siendo intendente. Y para, creo que puedo contribuir porque tengo un conocimiento de la ciudad que creo que pocos lo tienen, y bueno, todo dice que he sido bueno. Por eso no es que esté en las últimas, porque claro, hay un Twitter ahora que salió que...
En referencia a esta misma entrevista.
Esta misma entrevista.
Tampoco se le puede contestar a todos los
Twitter. No, ya sé, pero quiero aclarar. Está bien. No es que tenga ganas. Me siento con fuerza, con ganas y motivado.
¿Tá? Sí, no estaría sentado
No estaría sentado acá. No es que... Claro, porque si uno dice en un contexto de una conversación, lo pone en un Twitter y el Twitter no refleja ni mi disposición personal, ni lo que... Que sí, que me preguntaron si no vas a ser candidato a presidente. Sí, ya lo he dicho, no lo voy a hacer. Eso lo he dicho y lo reafirmo. Me refería a eso. Digo para que los queridos amigos periodistas pongan lo que realmente dije.
Martínez, fue una caricia para el alma lo que sucedió ayer con el apoyo de legisladores, de gente del Partido Socialista, que de alguna manera usted ha estado en una situación compleja con el partido por el anuncio de apoyo a Carolina Cose, después cuando usted no era candidato, después cuando usted apareció con la candidatura. El Partido Socialista ha sido su casa, ¿no? Es parte de su vida. Entonces, ayer encontró apoyo también de socialistas que no comparten un poco la decisión o que directamente lo apoyan a usted, ¿no? Que eso es lo importante.
Sí, hay un sector importante, no puedo cuantificar, de socialistas que están buscando expresarse de diferentes formas. Este partido mismo habilitó cierta pluralidad. Y si ayer en realidad el que me apoyó fue el Movimiento Socialista y Daisy, que ya se había ido. Había otros, yo vi gente que dije, ah, mira. Pero bueno, eso ya se sabía, inclusive en el grupo de trabajo, en todo. Obviamente, yo, mucha gente, la gente que estaba, la quiero y la conozco hace muchos años. El caso de Daisy. A Daisy la conocí en el 82, en AEU. Es mucha historia, mucha volanteada, mucha reunión, mucho luchar en el PCNT. Obviamente que los afectos valen en esto.
Bueno, se los ha ido la hora volando, ¿no? Son a las 9:20, le agradecemos esta presencia acá. Obviamente nosotros vamos a seguir estando acá. Te agradecemos lo presencial también, porque estamos volviendo a lo presencial.
¿De a poco?
Creo que las entrevistas son interesantes.
Estamos a la distancia.
Sí, correcta, pero cuando uno se está mirando, siempre la entrevista es distinta que telefónicamente.
Es otra cosa.
Y bueno, y seguramente por uno o por otra te seguiremos teniendo acá como intendente o como el lugar que te toque. Vamos a ver el futuro dice.
Sí.
Pero como intendente te tomamos la palabra. Si sos electo nuevamente intendente, no me ponga cárcel en el fondo, sí, me gustaría. Porque ¿cómo te defienden? Che, qué barbaridad.
No, lo que pasa es que, yo te digo.
Tiene buena defensa.
Cuando es intendente, yo voy a seguir haciendo, si soy electo, lo que siempre hice y más. Mucho contacto, mucha realidad. Creo que va a ser un periodo complejo. No solo por la pandemia, sino porque. No estoy denostando, simplemente estoy convencido de que la visión neoliberal de la coalición de gobierno va a terminar impactando en la generación de riqueza y en la distribución de riqueza, no tengo ninguna duda. Y eso va a implicar conocer, ver de qué forma, no solo los problemas que va a tener el país y todo el mundo en cuanto a lo económico, sino va a necesitar mucha cercanía. Y de repente si me dicen una entrevista o estar en un barrio con los vecinos conociendo la realidad... Te voy a decir, voy al barrio a conocer la realidad.
¿Crees en la posibilidad de un puente donde este gobierno que tenemos hoy y la oposición Frente Amplio puedan encontrarse en el medio y poder arreglar una salida país?
Es la esencia de la democracia. O sea, yo creo que estamos en un periodo todavía de
trinchera.
Cobrarse cuenta.
Tú lo dijiste. O sea, me parece que veo más eso. Por más que ya digo, cuando sale el exterior ya empezó a matizarse, ya no es tan así, al revés, o sea, se muestra un montón de cosas que son verdad, son números incontrastables de la situación del país. Uno mira las presentaciones y no difieren mucho de las que había antes, porque son números, son realidades. Pero yo espero que las aguas bajen, creo que todos tenemos que contribuir a que las aguas bajen. Tiempo habrá para las confrontaciones electorales. Pero eso hay que darle tiempo al tiempo. Y cuanto más acuerdos, más pensar en la gente, creo que mejor. Ojalá se logre de las dos partes.
Ingeniero Daniel Martínez, un placer haberlo tenido acá. Que tenga un buen día.
Vamos arriba.